anillo en habla. La verdad es que uno no es nada aficionado a las hazañas bélicas. De chaval me inclinaba más por las historias del Capitán Trueno o del Cachorro o el Tebeo. Lo cual no quita para que haya algunas lecturas guerreras que resultan verdaderamente bombas literarias. Desde Homero hasta Tolstoy, pasando por algunos otros, hasta llegar a nuestro presente, en el que, por cierto, se cumplen 100 años del inicio de la Gran Guerra, la primera. Luego vendría otra para demostrar que todo hay quien gane, y otras muchas más que hubo quien las escribiera. Limitándome a la hora recordada, hay cantidad de libros escritos por hombres, en masculino, que habiendo vivido la experiencia bélica, la contaron tal y como la vivieron. Y aún no pretendiendo en algunos casos criticar o escribir manifiesto antibelicista alguno, el resultado de la lectura de sus testimonios hace que surja en el lector un sentimiento de asco de manera automática. Con respecto a este conflicto bélico, con el que se iniciaba lo que sería una guerra civil europea hasta el 45, en opinión de algunos historiadores, muchos escribió en las trincheras y con posterioridad. Tal contienda supuso una ruptura con respecto a los modos anteriores de guerrear, debido fundamentalmente a que la revolución industrial entraba en el frente con sus adelantos técnicos en lo que hace a armamento, medios de transporte y sistemas de comunicación, con lo que se extendía el campo de la muerte al por mayor, elevándolo al nivel industrial. Su magnitud hizo consiguientemente que se diera un cambio a la hora de narrar la guerra, pasándose de las historias de héroes contadas por una especie de narrador privilegiado que sobre la totalidad de los acontecimientos planeaba omnisciente, viendo todo desde fuera, con pretendida objetividad debido a la amplitud de la mirada, se pasaba, como digo, a la narración en primera persona, al tono de confesión y relato fragmentario, que daba cuenta de la parte vivida ante la imposibilidad de abarcar la magnitud de la tragedia. Los desastres de la guerra tomaban así el centro de gravedad de la narrativa guerrera. Adiós a Víctor Hugo, Stendhal, Tolstoy o Zola. Lupin Ren, seudónimo tras el que se ocultaba Arnold Friedrich Bien-Olbenau, miembro de una familia de la nobleza sajona, había entrado en el ejército y cuando estalló la guerra el 28 de junio de 1914, fecha del atentado de Sarajevo, fecha de inicio de la guerra casi tan milimétricamente señalada como si uno de los chistes de inigualable Gila se tratara, luchó en ella como jefe de compañía y posteriormente de batallón, siendo ascendido de teniente a capitán en el frente del oeste. Su libro de explícito nombre, Guerra, editado por Fórcola, relata, me atrevería a decir que con la fidelidad de un notario, los hechos de guerra en los que se vio implicado. En primer lugar, se describe la marcha casi triunfal por tierras belgas, más tarde por tierras francesas. Lo que al principio se asemejaba a un paseo en manada, encontrando escasa resistencia, fue cambiando para desembocar en mortíferas batallas, la de Mosa, Morne, Somme, y convertir la presencia constante de la muerte en el pan nuestro de cada día, del estallar de las bombas y los gemidos de los moribundos en medio del barro y la sangre, la enfermedad y las amputaciones. Guerra de posiciones y de trincheras que daría lugar a situaciones de absoluto aburrimiento, de interminables guardias y molestas labores domésticas, las enfermedades y los piojos al por mayor, al mismo tiempo que comenzaba a conocerse el amargo sabor de la derrota. Y en el lector, el espectáculo de la estupidez de los humanos elevada a la enésima potencia, convirtiéndose de este modo el libro, Noris Boris, en un entendido alegato contra la guerra. Asistimos, gracias a las descripciones del horror, a una de las caras más salvajes del absurdo, ante el que algunos combatientes se alzaron, jugándose el tipo al desobedecer a los oficiales del mando, del mismo modo que otros, no pudiendo aguantar el tirón de la barbarie, pusieron fin a sus vidas. Como ya queda dicho, el escritor habla de su experiencia en primera persona y lo hace como un fiel soldado sin entrar en valoraciones. El libro fue publicado en 1928. Se ve que la vocación militar permanecía profunda en él, ya que posteriormente fue capitán de la policía en su ciudad natal, Dresde, y más tarde, en un radical vuelco ideológico, participó como miembro del Partido Comunista en las Brigadas Internacionales en la Guerra del 36. Tras la derrota de las filas antifascistas, probó el exilio mexicano para más tarde, en 1947, volver a su país, a la RDA, en donde se dedicó a escribir hasta su fallecimiento en 1979. No me quedaría satisfecho sin recomendar para estas vacaciones, además de lo ya comentado, una monumental obra editada por Edasa que me ha hecho dudar entre recomendarla en vez de la que he hecho, de la que de hecho he hablado. Simplemente nombraré al autor, Alfred Döblin, y su tetralogía sobre la Revolución Alemana, presentada bajo el nombre genérico de Noviembre 1918. Acaba de aparecer la última entrega de dicha obra, que en total consta de unas 2.500 páginas, digo las cuatro en conjunto, y el título de este último tomo es claro, Karl y Rosa, haciendo referencia transparente a los líderes del espartaquismo, que fueron vilmente asesinados por unos soldados desalmados, incitados por otros desalmados socialdemócratas, y no seguiré, ya que en el libro se relata con todo tipo de detalles el antes, el mientras y el final de la revolución sofocada a sangre y fuego. Que nadie se asuste por el volumen de la obra, ya que, por una parte, se puede leer el tomo que digo, independientemente de los anteriores, aunque también es verdad, que la lectura de toda la obra nos atragantará a nadie que quiera conocer los pormenores magníficamente pasados a la narrativa de ficción de aquel sueño revolucionario que acabó en pesadilla debido a los excombatientes, a los banqueros, a los militarostes y a los líderes de la socialdemocracia que se unieron a los anteriores sin olvidar a los inevitables lacayos de la prensa que no hicieron otra cosa que calentar el odio contra los que ellos llamaban terroristas. En fin, buen momento en esta época en la que supuestamente se tiene más tiempo para investir esta amplia lectura. Y nada, que ustedes los lean bien y que igualmente lo pasen bien en la playita, en la montañita o yo qué sé, a yo.